Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos, tiempo de informaciones aquí en Martí Noticias. Cuando el Papa Francisco aterriza esta tarde en Cuba para una visita pastoral de 3 noches, será testigo del avance de la educación religiosa en la isla de gobierno comunista, a pesar de que oficialmente el Estado tiene el monopolio educativo. Miles de niños en guarderías y estudiantes universitarios matriculados en centros católicos para estudiar desde inglés hasta administración de empresas son la muestra de un país mucho más tolerante con la Iglesia que cuando Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice en visitar la isla en 1998. La educación católica se ha ido expandiendo, creciendo gradualmente, dijo José Félix Pérez, vicepresidente y portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, tras señalar que históricamente la Iglesia ha tenido un papel importante en la misión educadora. Aunque el Estado mantiene el control de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, y oficialmente no existen colegios ni universidades católicas, los cubanos pueden tomar cursos que van desde 3 meses hasta 1 año sobre informática, teología, diseño gráfico, inglés o administración de empresas. Como todos los católicos cubanos, los guantanameros esperan jubilosos la llegada del Santo Padre a la isla. Así lo afirmó a Radio Martí el padre Jean González Romero, de la Iglesia Santa Catalina de Ricci, en Guantánamo.
Felices, porque todo católico se pone feliz de que el Papa, el Padre, lo venga a visitar, lo venga a bendecir, nos venga a traer un mensaje de esperanza. Los católicos de Guantánamo, pues somos parte de la Iglesia cubana, junto con toda la Iglesia, estamos esperando ya el arribo de él en pocas horas. Eso, como espera un católico al Padre, al Papa, con el corazón alegre, con el corazón lleno de gozo, con mucha esperanza, porque sabemos que es una visita que va a marcar aires nuevos, tiempos nuevos. Son cientos de guantanameros que van tanto a la misa de Holguín, como al encuentro del cobre, como al encuentro de Santiago en la catedral. Gracias a Dios está toda la Iglesia en función de, para recibir eso, acompañar al Santo Padre y recibir de cerca su bendición.
Y la mayor parte del pueblo cubano espera con ansias la llegada del Papa Francisco. Este siguiente reportaje así lo refleja.
En un hecho inédito y con un mensaje de fe y esperanza, cientos de cubanos vieron al Papa desde sus hogares a través de la televisión.
Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida.
Tras su anuncio, los cubanos que vieron la transmisión dicen que es necesaria la visita del Papa a la isla, es imprescindible y les hace falta escuchar la palabra de Dios y tener esperanza.
Muy emocionado de escuchar el comunicado de Francisco, por lo menos a mí, y pienso que al pueblo cubano nos llegó en lo más profundo del corazón, porque necesitamos tener fe, necesitamos tener una creencia.
Francisco también encomendó su viaje a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, e hizo un llamado a la oración.
Necesitamos rezar, necesitamos la oración.
Berta Soler, líder de la oposición en Cuba, dice que no espera cambios reales, pero sí confía en que el Papa Francisco pida a Raúl Castro respeto a los derechos humanos.
Si realmente digo que no puede hacer un milagro, pues puesto que estamos frente de un régimen totalitario, un régimen dictador que realmente puede prometer y no cumplir.
Cristina Caicedo Smith.
Hasta aquí las informaciones. Soy Sara Matamoros. Gracias por la gentileza. Recuerde, manténgase informado con nosotros aquí en Martí Noticias. Para más información sobre Cuba y el mundo, puede visitar la página de internet batazo.info.
...1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola, hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi relación kármica Díaz y qué tal Cuba.
Encantada de la vida. Encantada de la vida.
Oye, siempre me ha parecido curioso cómo varios sucesos que se dan en un periodo de tiempo determinado, pero en diferentes lugares y parecen no estar conectados entre sí, siempre tienen alguna conexión. ¿O por qué sentimos cierta atracción hacia unas personas sí y hacia otros no? ¿O por qué varias personas logran alcanzar sus objetivos con relativa facilidad y a otros les cuesta un mundo? Creo que hoy vamos a tener muchas respuestas a nuestras interrogantes con nuestra invitada de hoy.
Asimismo, damos la bienvenida a 1800 Online a la astróloga orientadora Vivian San Juan. Bienvenida, Vivian.
Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, por poder compartir mi conocimiento con ustedes y con los radioescuchas.
No, muchísimas gracias a ti, Vivian. Los Beatles, las barbas, los hippies, el auge de la marihuana, la contracultura de los 60, la revolución cubana. Todos esos sucesos, pues, se dieron en un mismo espacio de tiempo. Y por ello no es difícil comprender que muchos mandatarios que vivieron esa época en su juventud y hoy rondan los 70 o los 80 años, como por ejemplo su santidad el Papa Francisco, sienten cierto atractivo por Fidel Castro. ¿Influenciaron los astros en esa coyuntura histórica?
Bueno, ahí hay dos preguntas. Primero, todo ese movimiento de los años 60 lo rigió Urano. Urano es un planeta revolucionario, un planeta que trae, rompe con los patrones establecidos, es un planeta anárquico. Y precisamente toda esa etapa de los 60, Urano estuvo cambiando a los jóvenes, cambiando los intereses, cambiando las necesidades y evolucionando la música, la sociedad y todo. Pero ¿por qué precisamente le atrae Fidel Castro a todos esos movimientos? Por una curiosidad y porque él rompió un patrón. Un patrón que a muchos de nosotros no nos agradó, pero él definitivamente rompió un patrón. El patrón en América y en una isla tan pequeña, él hizo lo que países más grandes no hicieron, lo que no se atrevieron a establecer, a volverse en contra del famoso imperio que es los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, lo que él hizo también, de cierta forma, estuvo influenciado por Urano, que es el anárquico, es el planeta de la revolución, el planeta de los cambios generacionales. Así que sí están relacionados, de cierta forma, por una parte, esos jóvenes que mencionaste, la música, todo, y por otra parte, la salida al poder de Castro.
Claro, sabes que yo conozco a Raúl Castro como tú conoces a tus padres o a tus tíos, me crié con ellos en un ambiente, digamos, en ese tipo de ambiente. No puedo evitar lo que hace, pero sí puedo predecir con cierta exactitud cómo va a reaccionar ante determinados estímulos. ¿Puede la astrología, sin conocer a una persona, predecir cómo va a reaccionar ante determinados estímulos también?
Totalmente. Y a ti específicamente te pasa porque tú perteneces al signo de Sagitario y Raúl pertenece al signo de Géminis. Son signos opuestos, pero en astrología las oposiciones se complementan y por lo tanto se unen. Las mejores parejas son los signos opuestos, porque lo que le falta a uno se lo aporta el otro. Y esa, digamos, relación tan especial que existía en ustedes tenía un propósito definitivamente astral y en este caso podemos decir karmático. O sea, que puede haber entre ustedes, por alguna razón fue tan importante y por alguna razón ambos se deben o se trataron de, digamos, de dar o de quitar. Esa es una relación karmática, pero está regida por Géminis y por Sagitario. O sea que sí, totalmente influenciada por los astros.
Yo siempre había pensado en la astrología como dirigida a una persona, digamos, se le hace la carta astral a una persona, se enfoca entonces en la vida de esa persona, o en el año, o en el mes, o en el día de esa persona. Pero me sorprendió mucho cuando hablábamos preparando este encuentro, Vivian, que también se puede hacer, se puede determinar el destino astrológico de un país.
Totalmente.
Y es la o sea, ¿sigue las mismas reglas?
No las mismas reglas totales personales, pero sí grupales, de comunidad, de grupo, se rige de esa forma. Y sí los gobiernos, porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, que es lo que estamos tocando hoy, la República de Cuba se funda el 20 de mayo de 1902. Ahí nace Cuba como república. Esa es su carta, la carta de la isla como república. Pero cada vez que comenzaba un gobierno, comenzaba un ciclo, y a ese ciclo se le hace una carta, y esa carta dura el tiempo que dura ese gobierno. Entonces, claro, aquí ha roto el esquema el que el primero de enero del 59, cuando triunfa el gobierno de Castro, comienza una carta con una interpretación que, claro, ya no es de 4, de 8, de 12 años, que es más o menos lo que la mayoría de los países tiene. Ya estamos hablando de 60 a 50, 60 años, o sea que ya esto ha roto los patrones. Pero sí tiene una carta el gobierno, y el conjunto de las personas que viven en la isla están regidas personalmente por su propia carta y grupalmente por la carta del gobierno del país donde vive.
Y digamos, si un astrólogo hubiese hecho la carta astral de Cuba a partir de ese enero del 59, ¿hubiese podido predecir todos estos años bajo el gobierno de los Castro?
Bueno, te diré, el gobierno de los Castro está regido por Capricornio, y el regente de Capricornio es Saturno. Y Saturno es el planeta del karma, es el policía del zodíaco, y es el que, digamos, nos hace pagar lo que debemos y lo que tenemos que vivir. Definitivamente, ese gobierno desde el primer día ya fue un gobierno que venía con deudas kármicas, con dolor, con sufrimiento y con problemas de índole social. O sea que, por ser Capricornio, posiblemente existan otros gobiernos también regidos por Capricornio, que no me lo sé de memoria, pues habría que buscarlo, pero todos ellos tienen que tener algún dolor, tienen que tener alguna pérdida, tienen que tener algún drama. Y, claro, también hay que ver quién lo rige, quién es el gobernador de ese gobierno, y lo gobierna un Leo. ¿Y qué es el Leo? El rey, el sol, el emperador, el cual ha tratado de tener bajo su mando ese gobierno tan largo y tan exhaustivo. Pero como Saturno es el planeta del karma, el planeta de la limitación, ha llevado a esa limitación, a ese dolor, a esa muerte, a ese sufrimiento por tantos largos años. O sea que sí, definitivamente, un astrólogo hubiera podido prever eso, cosa que no hubiera cambiado nada, porque los sucesos están ya establecidos, no se cambian, se evolucionan. Si tú tienes una carta natal donde tú tienes X sucesos que son adversos, pues ¿qué hacemos? Lo vivimos, pero rápidamente elegimos el cambio. Si no se elige el cambio, entonces se mantiene el suceso, el dolor y la crisis. Y aquí, en el caso de Cuba, no se ha elegido el cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno, los dirigentes, se han mantenido con ese deseo. No han querido que haya cambio. Entonces, están trabados en lo mismo.
O sea que la carta astral te puede guiar sobre lo que debes mejorar, que tu futuro no es inamovible, ¿no? Que tú puedes moldearlo.
Claro, claro que sí. Es más, ese es el propósito principal del astrólogo, como por ejemplo yo, orientarle a la persona cuál es el momento ideal, qué es lo mejor para pasar una crisis, porque definitivamente pasamos crisis porque estamos en un plano material y la materia no es perfecta, está en constante movimiento. Y para nosotros es incómodo porque somos seres espirituales en esta vivencia material. Y el astrólogo es el sanador de las experiencias negativas y el orientador de cómo sacar provecho, elegir no volverlas a vivir, agradecer, aunque sea negativa, y pasar a otra elección que pueda ser más productiva o que pueda ser mejor en el momento en que estén activas.
Claro, según la carta astral, ¿tú tienes la carta astral cubana ahí?
Sí.
Ya. Vamos a hablar un poquitico del pasado y luego, por supuesto, vamos al futuro. Pero en el año 80, por ejemplo, ¿qué conexión astronómica existía o qué mapa astronómico existía como para que se diera ese hecho que se dio?
Ah, sí la hubo. Realmente no traje la del 80, porque acuérdate, cada cumpleaños se hace un mapa y se mira lo que son los tránsitos, que son los planetas que el día que tú naciste estaban en un punto y hoy están en otro punto. Y el aspecto que ambos hacen es el que arroja los sucesos. Y definitivamente en el 80, Cuba, que está regida por Capricornio, o sea, empezó un año en enero, en ese año tenía marcado una explosión de social y una debacle, que fue lo que pasó ahí. Sí estaba marcada. Claro, tengo que tener la carta.
Claro, ¿y hoy qué marca, por ejemplo, para el próximo año?
Para este próximo año. Bueno, lo principal es que el día 17 de septiembre, Saturno, el regente de Cuba, entra en Sagitario.
¿Mi signo?
En tu signo.
¿Eso es bueno para mí o qué?
Vamos a hablar de eso. Entra en Sagitario. Sagitario es un signo regido por Júpiter que representa la expansión, la suerte, la justicia, representa la liberación y representa la ley en el plano universal y en el plano.
Yo siempre le digo a Lisandra que yo soy lo que lo convengo a él.
Y no, no te confundas que estamos hablando de Cuba. Sí.
Entonces, al entrar Saturno en Sagitario, va a beneficiar muchísimo a Cuba. Definitivamente va a comenzar un proceso que va a durar 2 años y medio de liberación total de todas, digamos, las presiones tan fuertes que ha pasado. Este tránsito es muy favorecedor para Cuba, sobre todo porque Sagitario rige lo que es el extranjero, lo que es el humanismo, lo que son las diferentes culturas y diferentes países. Y esas son las que van a poner sus ojos directamente en Cuba. Así que todo lo que ha venido pasando, como lo que Obama acaba de reanudar las relaciones y todo, todo está en un plan perfecto. Nada es casual, todo es causal. Y esto que ha hecho es lo que ha dado como producto el que en 2 años y medio Cuba se vea más liberada, se vea ya con mayor expansión y con más golpes de suerte, motivados por precisamente extranjeros, o sea, la ayuda, la intervención y la liberación de lo que haya estado presionando y asfixiando al país.
Lo que me preocupa es que si me decías que los actores de ese país son los que pueden moldear un mejor futuro, bueno, me preocupa que si Cuba tenga el camino abierto, los astros en orden para esta liberación, este progreso, y luego las personas que lo pueden lograr, pues decidan entorpecerlo.
Bueno, va a haber tropiezo porque fíjate, Capricornio, el arquetipo de Capricornio es la cabra, y es la cabra que va subiendo a la montaña árida llena de piedras. Y esas piedras representan obstáculos. No va a ser fácil, sí va a haber obstáculos y sí va a haber presión a lo contrario. Pero la justicia divina, precisamente Júpiter, el planeta de la suerte y de la justicia y de la ley, va a estar influenciando para que, aunque haya obstáculos, en su momento se vayan eliminando solos y vaya abriendo una nueva brecha de suerte. Y por otra parte, hablando de Raúl Castro, que es el que sigue en el mando, él es Géminis. Y Sagitario es la oposición de Géminis. Desde Sagitario, Saturno le va a empezar a hacer oposición al sol de él. Y lo va a empezar a controlar, le va a empezar a hacer las cosas de la forma que tienen que hacer. Cuando no las haga de esa forma, Saturno tiene una guadaña que corta y que elimina esa, digamos, ese obstáculo. Así que de una forma u otra, eso tiene que coger otro camino. Va a ser lento, muy lento, y va a ser, y va a tener sus altibajos.
Bueno, escuchándote, me ha quedado muy claro que hay que poner un profundo análisis, estudio, pero también nos decías al principio del programa que es posible también aprender astrología, aprender a leer los planetas y lo que tienen para comunicar. Pero también he escuchado que ya han hecho programas de computadora para hacer más fácil el trabajo de los astrólogos.
Oh, sí, como no, estás bien orientada. Cuando tú pasas exámenes de astrología en universidades o en la NGCR o en la AAF, vamos a decirlo en español, en la AAF, que es la Asociación Americana, la Federación Americana de Astrología, ellos te examinan sin computadora. Tienes que sacar las efemérides, tienes que sacar las cuentas, buscar la latitud, la longitud, que hay libros que las tienen. Tienes que hacer las herramientas tuyas para levantar un mapa. Es difícil, hay cálculos matemáticos, hay una serie de, vaya, bien difícil, cada signo tiene 30 grados, cada grado hace aspectos a otro y por lo tanto todo eso son cálculos de 90 grados, de 120, de 45, en fin, son muchos cálculos matemáticos para hacer esto. Las computadoras te lo hacen en fracción de segundo, pero cuando tú te vas a examinar ellos, para que tú seas una buena astróloga, un buen astrólogo, tú debes examinarte haciéndolo, con, aunque sea una vez, aprendiéndolo a hacer, pues, de con tus propios cálculos.
Y ya. No, y además de los cálculos, cuando todo esté en cifras, hay que interpretarlo. Y eso
ese
sí,
es
otro tema, me parece, ¿no?
Exacto.
¿Hay alguna computadora que interprete también?
Hay programas, pero son generales. Hay muchos programas que te lo interpretan, pero es general, porque un programa hace, bueno, Sol en Aries significa esto y esto y esto. Entonces, para todos los arianos va a significar lo mismo, pero las influencias que tiene ese Sol ya van a ser diferentes en cada individuo. Entonces, va a darte una general, pero no te va a dar lo que un astrólogo ya personalmente te interprete, porque él sí va a estar estudiando cada aspecto, cada grado, cada minuto, cada segundo de un movimiento, lo que pueda significar. Es complicada y un grado astrológico demora 4 o 5 años.
O sea, en la universidad.
En escuelas especializadas y en la universidad, como 4 años. Es una carrera como
tal. Lo mismo que que demora
una ciencia,
cualquier otra.
Es que es una ciencia. Y es una ciencia basada en cálculos, basada en todo. En una serie de aptitudes. Claro, la interpretación, ahí sí toma mucho la parte intuitiva de la persona. Porque yo te puedo decir que un aspecto puede significar en todos los libros una ganancia material y sin embargo el astrólogo intuitivamente puede decir que la ganancia va a ser materialmente, pero no va a ser palpable, va a ser en oportunidades, en otra serie de cosas. Entonces ya eso no está en los libros, ya está en la inspiración de la persona. Yo he impartido clases de astrología, estuve por 10 años dando clases, impartiendo clases de astrología. Y muchas veces yo le decía a mis alumnas, fíjate, esto significa esto en los libros, pero también tú tienes que poner parte de tu intuición, de tu percepción y de la relación que tú estás sintiendo con la persona a la cual tú le estás haciendo la carta. Eso también influencia una interpretación.
¿Qué cosa es una carta astral?
Una carta astral es la fotografía de cómo estaba el universo en el momento del nacimiento de cada persona. Y nacemos un día, a una hora, en un lugar y en un núcleo familiar donde nosotros elegimos nacer.
A ver, Lisandra, para Lisandra, así rapidito. Sí, mira, contigo.
Bueno, pero que no sé, quiero poner en una posición que la presione. A ver, tengo 30 años, cumplo este primero de noviembre.
Quiere decir que tu Saturno te ha pasado entre el año pasado y hoy por encima de tu Saturno natal, lo que se llama un retorno de Saturno. O sea, que sucede entre los 29 y los 30 años. es un periodo de madurez, tiene Saturno en Escorpio. Cuando lo buscamos en las efemérides, tu Saturno está en Escorpio, lo cual indica que es un periodo donde tú vas a auto ver qué es lo que tú has vivido hasta ahora y qué es lo que tú quieres en tus próximos 29 años. Es muy importante, te va a dar cambios, te va a dar estructuras nuevas y te va a dar muchísimos proyectos que van a empezar a cambiar tu vida totalmente. ¿Qué signo eres?
Escorpio.
Escorpio también. O sea, que tu sol está en conjunción con Escorpio, en conjunción con Sagitario. Con Saturno, tu sol está en conjunción con Saturno. ¿La relación con tu padre cómo fue?
Muy buena.
Muy buena, muy positiva.
¿Sí?
Quiere decir que tú vas a poder comenzar una nueva etapa donde las estructuras de tus últimos 7 años van a finalizar para comenzar un nuevo ciclo diferente totalmente al que tienes. Así que...
Sí. Bueno, y yo veo que él no está preocupado con la carta astral de él. Eso es que, ¿cuántas veces te las has hecho ya, Juan?
77.
Bueno, pero él también tiene grandes cambios. Me preguntaba, Saturno en Sagitario, a nivel personal. Saturno es el maestro de los ciclos y es el policía del zodíaco. Quiere decir que desde mañana hasta el próximo, hasta dentro de 2 años y medio, tú vas a reestructurar tu vida, vas a enfrentar errores del pasado para poderlos corregir y poder aprovechar de ello. Van a venir nuevas oportunidades, pero también van a venir exámenes, quiere decir crisis que tú tienes que afrontar, que están en tu destino. Pueden ser personales, pueden ser de salud, pueden ser de cualquier tema, profesionales y todo. Saturno va a reorganizar tu vida, terminó con Escorpio, empieza ahora con Sagitario y va a traer un nuevo orden, nuevas bases, va a solidificarla. Pero para poder solidificar las bases tiene que romper las estructuras que hay, que son viejas, y crear nuevas estructuras. Y ese es el tránsito que van a tener todos los Sagitarios, precisamente el romper el pasado y comenzar el presente en todo. Ustedes están muy bien acoplados porque en otras vidas...
Lo han dicho varias veces.
Sí.
Ella se empeña.
Exacto. Aunque tú eres mucho más joven, tú puedes haber sido una figura de autoridad para con él.
Ah, no, pero eso yo sí lo sentía.
Una figura de autoridad para con él.
Fue mi mamá, ella fue mi mamá.
Sí, muchas gracias. Tú eres la casa 12 de él, quiere decir que es donde hubo cierta autoridad. Una maestra, un padre, un juez, algo importante.
A mí de niño me gustaban las viejas en la otra vida, entonces ella era mi pareja.
Bueno, pero Vivian, muchas gracias porque has aclarado ya cómo es esta situación, ¿eh? Ya, de autoridad, sí. Fíjate tú. Sí, sí. Muchas gracias,
Vivian.
El
niño aquí es él.
Muchas gracias, Vivian. Un placer haberte tenido con nosotros.
Pues... No, y regresa cuando quiera.
Está bien, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo al pueblo de Cuba, a mi vieja Cuba, que la dejé hace más de 30 años y no he vuelto.
Y siempre la llevamos.
Y ahí.
Así bueno, es, gracias a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz.
La voz autoritaria.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan Avanza Cuba. Efecto Panamá.
Bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba, dedicada en esta ocasión a la séptima cumbre de las Américas efectuada recientemente en Panamá. Estaremos hablando del encuentro entre el presidente de Estados Unidos y Barack Obama, o sea, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro. También cómo quedan las relaciones ahora entre Cuba y los Estados Unidos a partir de esta cumbre y los contrastes de la cumbre en cuanto al tema cubano se refiere. Mi nombre es Amado Gil y los invito a que nos sintonicen en forma simultánea a través de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com en este programa Avanza Cuba. Paso a presentar a nuestros invitados, un panel realmente de lujo. Se encuentran con nosotros acá en el estudio María Huerlao. María Huerlao es la directora ejecutiva del Archivo Cubano. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Como no, José Acel del Instituto de Estudios Cubano-Americanos, Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami. Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Y Omar López Montenegro, de la Fundación de Derechos Humanos. Bienvenido, Omar.
Un placer.
Muy bien, yo creo que debemos comenzar este programa con unas imágenes que sin duda fueron la cumbre de la cumbre. No cabe la menor duda. Y fue el encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro, el de Cuba. Varios encuentros, varias estrechones de manos, algunas declaraciones, y vamos a comenzar el programa pues viendo las imágenes estas que les presenté.
Adelante la pica y la pala, de este mundo feraz de Colón. Adelante la pica y la pala, de este mundo feraz de Colón.
We are now in a position to move on a path towards the future.
Creo que en lo fundamental lo que ha expresado el presidente ante ustedes es lo mismo que pensamos nosotros, incluso las cuestiones de derechos humanos, libertad de prensa y todas esas cuestiones que ya en otras ocasiones le hemos manifestado a algunos amigos norteamericanos que nosotros estamos dispuestos a discutirlo todo.
Some of our immediate tasks include normalizing diplomatic relations and ultimately opening an embassy.
Puede ser que hoy estemos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo.
Hay muchos que dicen que el gobierno cubano no le es fácil aceptar una política de acercamiento, una política de buena voluntad, que el gobierno cubano necesita un gran enemigo y ahora se le quita este gran enemigo. Ya no existe el gran enemigo de Estados Unidos, ya no es Cuba sí, Yankees no. ¿Por qué? Porque, bueno, los Yankees, entre comillas, ya han hecho relaciones diplomáticas. Eso, de cierta manera, ¿no también pone incómodo al gobierno cubano dentro de la isla en cuanto a su discurso de enfrentamiento de barricada?
Sin duda que sí, pero sin embargo siempre van a tener 20 razones para hablar de los Yankees, del imperialismo, del bloqueo. Porque fíjate que ni Venezuela ni los otros países que tienen este mismo discurso han tenido sanciones económicas. Entonces, sí, yo creo que le crea un problema al gobierno cubano, pero ellos lo han sabido manejar, igual que manejaron el haber dejado atrás, o sea, como tú dices, el raulismo, como quiera que uno le llame, el haber dejado atrás el comunismo, el socialismo, la dictadura del proletariado, ya eso no se habla en Cuba. O sea, ya hay un capitalismo de Estado, un capitalismo selecto, y ellos hicieron la transición porque esta gente sabe cómo alterar el mensaje. Pero sin duda les crea un problema. Y sabemos por un sondeo que se acaba de hacer que Barack Obama es mucho más popular que Raúl Castro, y la bandera, la imagen de la bandera americana está por todos lados en Cuba.
Eso me llama la atención, o sea, cómo la gente en Cuba ha aceptado esto de una manera eufórica, la gente de pueblo lo ha aceptado de una manera positiva. Ellos creen que este va a ser la solución de todos sus problemas. Para el que nos está viendo a través de radio y nos está escuchando a través de Radio Martí, nos está viendo Televisión Martí o a través de la internet, martinoticias.com, ¿realmente pudiera ser esto un buen paso para ese cubano de a pie que ha estado ahogado durante tanto tiempo en Cuba?
No necesariamente. A Raúl Castro le va a ser sumamente difícil atraer inversiones extranjeras, por ejemplo, hacia Cuba. Aún en el mejor de los casos, que hubiera un cambio y se eliminaran las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba, sería difícil por las propias leyes cubanas. Es decir, dentro del margen legal cubano, lo que existe, que no es un sistema legal independiente, ¿verdad? Las compañías norteamericanas, en ese caso, tendrían que ser socios minoritarios con el gobierno cubano, es decir, con las Fuerzas Armadas cubanas. Y además, no se verían libres de poder contratar sus propios empleados. Tienen que contratar sus empleados a través de una agencia del gobierno que exige pago en monedas convertibles y, sin embargo, le paga al empleado cubano en pesos cubanos, reteniendo aproximadamente el 96% del valor de ese trabajo, lo cual es una forma de esclavitud.
O sea, que grandes inversiones no las avisoras tú en este momento en Cuba.
Sobre todo de compañías que se coticen en la bolsa norteamericana, que están sujetas a restricciones y demás. El cambio de política, desde los años 70, los Estados Unidos en América Latina había perseguido una política siempre de defender los valores democráticos. Para ser justos, no en el resto del planeta, pero en América Latina esa fue la política. Este cambio envía una señal clara a América Latina de que, bueno, para tener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos ya no es necesario defender los valores diplomáticos. Eso me indica a mí que de los tantos aspirantes a dictadores que tenemos en nuestro continente, que son bastantes, están recibiendo un mensaje de que adelante con sus dictaduras.
Vamos a pasar nuevamente, que nos presenten algunos de los fragmentos de Raúl Castro en ese mensaje que trató de darle a Latinoamérica y quizás también al interior de Cuba. Vamos a escuchar a Raúl Castro en la cumbre de Panamá.
Expresado, y le reitero ahora al presidente Barack Obama, nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los... ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12?
10 antes que él.
10 antes que él. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas. Hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo.
Claro, aquí muchas veces, incluso algunos de nosotros nos reíamos en la mesa ahora. Sin embargo, hay que darle, por lo menos yo quiero ir un poco más allá. Cuando Raúl Castro dice, exonera al presidente Obama de la culpa y le pregunta al canciller y le dice, bueno, son los demás, los otros 10 presidentes los que nos deben mucho a Cuba, nos debe mucho a Cuba los otros 10 presidentes, Obama no le debe. Cuando le pide apoyo a todo el mundo, a Latinoamérica, para que apoyen a Obama, valga la redundancia, en el levantamiento del embargo, está dejando de entrever que Cuba tiene enemigos. O sea, que quizás el enemigo no es el presidente Obama, pero ahora es el Congreso que no levanta el embargo y son los otros 10 presidentes de Estados Unidos. O sea, ¿sigue Cuba con un enemigo?
Bueno, Cuba siempre va a seguir con un enemigo, pero de hecho todas las dictaduras inventan y reinventan los enemigos. Está el ejemplo clásico en ese... clásico, igual que la redundancia de la literatura, que es 1984 de George Orwell, cuando el presidente de uno de los tres estados que están en guerra permanente está leyendo un documento atacando a otro de los estados y de pronto viene uno de sus asesores y se le acerca al oído y le pasa un papel diciendo que ya no son enemigos. E inmediatamente cambia el discurso y comienza a atacar al otro que era su aliado anteriormente. estamos hablando de países donde la opinión pública está cautiva, son dueños de todos los medios de comunicación. Es fácil cambiar el discurso. No es ese el problema. La imagen de Raúl Castro ayer, sinceramente, es grotesca, y esto hay que decirlo, también típico de algunos dictadores estilo Mussolini, un poco, digamos, bufonesco, por decirlo de alguna manera. No recuerdo, no sabe cuántos presidentes hay. Demuestra laguna, se queda parado porque tiene que estar ordenando su mensaje porque no sabe lo que va a decir. Pero el mensaje hacia América Latina es precisamente parte de lo que está diciendo hacer. Ya todo cambió. Es decir, ustedes también pueden ser dictadura y pueden apoyar a Barack Obama. Es decir, los intereses pueden coincidir en un momento. Y yo te diría finalmente que para mí el argumento más terrible de todo esto es la idea de que si hay negocio, si hay propiedad privada, pues bueno, todo está bien, no importa que haya dictadura. Bajo ese principio, el Partido Revolucionario Institucional en México estableció una dictadura perfecta por 70 años con inversiones de Estados Unidos, inversiones de Europa.
Con cambio de dirigentes, con cambio de presidentes.
Cambia el presidente por el partido.
Estamos por un dedazo.
Por un dedazo.
Bueno, el tema del... y yo les pregunto, ¿estamos en este escenario en Cuba? ¿Pudiéramos estar en las puertas de este escenario en Cuba?
Totalmente.
Sí. Uno de los modelos, y los académicos le llamamos el modelo de partido hegemónico, es decir, de partido único. En México, como cuenta Omar, hubo un partido hegemónico, el PRI, que permitía alguna competencia, pero no iban a ganar nunca, no les iban a permitir ganar nunca. ¿Es posible que veamos una evolución en Cuba hacia ese sistema de partido hegemónico, quizás con una cara civil? Pues es posible, pero eso no es ni remotamente se acerca a un sistema democrático.
¿Cara civil o cara familiar?
Las dos cosas. Yo creo que lo que vamos a ver, lo que ya se está viendo es una sucesión dinástica. Va a quedar todo en manos de los hijos de Raúl Castro. Predigo que Mariela Castro va a tener un rol prominente, si no la presidencia de la Asamblea del Poder Popular. Alejandro Castro Espín, que estaba en Panamá y que le han ido subiendo el perfil, ya está a cargo de la inteligencia y contrainteligencia militar, o sea, lo están colocando ahí para... supongo quedarse ahí. Díaz-Canel va a seguir siendo la figura que van a presentar como el civil, pero en realidad manejado por la familia. Y lo más importante, el conglomerado militar de Gaesa, que está en manos de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que es el marido de Débora Castro Espín, la hija de Raúl, se quedan con el
país. El hijo de ellos dos... Es el asesor principal de Raúl Castro y aparentemente guardaespaldas.
Y dicen que es el nieto favorito.
El nieto favorito. Muy bien, bueno, pues vamos a una pequeña pausa en este interesante programa y al regresar vamos a hablar sobre los contrastes de la cumbre en cuanto a Cuba. Hubo contrastes. Por un lado se vio una imagen, por el otro, otra. Estos contrastes opuestos cuando regresemos. Les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente a través de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Avanza Cuba. Continuamos con Avanza Cuba.
Muy bien, regresamos a este programa especial de Avanza Cuba sobre la séptima cumbre de las Américas de Panamá. Continúan con nosotros María Huerlao, José Acel y Omar López Montenegro, nuestros invitados. Dijimos que íbamos a hablar en este segundo segmento de los contrastes de la cumbre. Por un lado, la imagen de un país listo a inversiones extranjeras y de avances políticos en sus relaciones con Estados Unidos, pero por el otro, una imagen violenta que no acepta la existencia de una sociedad civil independiente y democrática. Les propongo a nuestros invitados comenzar con algunas de las imágenes violentas que se vieron allí en Panamá.
Porque el pueblo cubano que está detrás, allá en nuestra isla, no espera menos de nosotros, espera esta respuesta de de indignación, de repudio y de condena. No podría esperar menos del pueblo cubano. Guillermo Fariñas, Liberto Soberani y el resto de ellos representan la realidad cubana.
Esta cumbre tiene el significado de que nosotros hemos convertido a las organizaciones revolucionarias en sociedad civil oficialista. Ellos nunca utilizaron ese concepto y la lucha, el esfuerzo y el trabajo aún a riesgo de los que defendemos la libertad y defendemos la democracia los ha obligado a amarrarse a ese concepto, pero de todas maneras no pierden su naturaleza y esta es su verdadera naturaleza.
Porque desde México siempre los hemos admirado, es decir, son los primeros en educación, son los primeros en salud y los admiramos y los amamos, pero esto que acaba de suceder es desorden e indisciplina y por lo tanto no estamos de acuerdo. Creo que merecemos respeto todos los países de América y Latina que estamos presentes y también merecen respeto nuestros anfitriones panameños, que son los quienes lograron que por primera ocasión históricamente esté presente Cuba.
Nos ha dejado un malísimo sabor a todos los demás del resto de la sociedad civil de América Latina, porque pensábamos que la representación cubana iba a aprovechar la oportunidad para establecer contactos, romper el aislamiento en el que han estado y vincularse con el resto del continente, pero lo que ha sucedido es que han terminado antagonizando a todo mundo, ¿verdad? Nos han insultado, la verdad.
Sí, ¿qué medio del
sur? Televisión Martín.
No, lamentablemente.
Pero que nos diga por qué fue la protesta, ¿qué estaban buscando?
No. Tiene que buscar otro tipo de persona. No soy el indicado. No soy el indicado.
Eso es lo que se vivió allí, lo que vivimos en Panamá. Sin embargo, quiero irme un poco más allá. Ese contraste, Raúl Castro dándose la mano con Obama, aceptando relaciones diplomáticas, todo se ha solucionado, aunque él dijo que no se hagan ilusiones, pero bueno, más allá de eso. Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Rodrigo Malmierca, hablando ante el foro empresarial y presentando a una Cuba lista para inversiones extranjeras, a pesar de lo que tú acabas de decir, José Acel, pero por lo menos la presentó así. Y por otro lado, esta imagen violenta, turbas llevadas desde La Habana a Panamá para atacar a los disidentes cubanos, a los actores de la sociedad civil que estaban allí. ¿En presencia de qué estamos, María Guarlao?
Esa parte a mí me sorprendió, no me la esperaba. Pensé que Cuba iba a estar en su mejor comportamiento. Mi lectura de eso es diversa. Yo creo que eso fue una señal clara de que Cuba no le interesa para nada a la OEA. Fíjate que a Cuba la aceptan en la OEA y Cuba no tiene el más mínimo interés de participar. O sea, es una forma de tirárselo en la cara, como lo hizo Raúl Castro en su discurso también, porque él no dio las gracias a la OEA. Él mencionó la CELAC, mencionó ALBA, mencionó UNASUR y además dijo,
y el presidente
demás,
Obama.
Y se jactó de que le habían desarmado la agenda de la primera cumbre de las Américas, que era crear la zona de libre comercio de las Américas. O sea, fue, y esto es para mí un mensaje de que no les interesa para nada la OEA, fue una falta de respeto para desarticular los mecanismos oficiales, porque estas cumbres paralelas, que eran los foros de la sociedad civil, etcétera, empresarial y demás, son mecanismos oficiales de la cumbre. Para mí el contraste es muy claro. La cumbre oficial fue un teatro, fue un circo para que se dieran la mano, para Cuba, las cumbres paralelas, que no solo fueron esas, sino fueron extraoficiales como el foro en que yo participé,
claro.
Fueron una oportunidad y un éxito para tener otro mensaje, no solo de Cuba, sino de las dictaduras del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que ha avanzado en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, que ha tomado espacio.
Hay muchos que dicen que el resultado que tuvo el gobierno cubano fue negativo, por hacer esto, por llevar estas turbas. Nosotros vimos ahora en estos videos que estuvimos viendo a una mexicana que dice, yo amaba Cuba, es el primer país del mundo en medicina, el primer país del mundo en educación y mira lo que han hecho, esto merece respeto. Una nicaragüense, yo pensé que este era el momento en que se iban a unir las dos sociedades civiles, que iba a servir de unión para el pueblo. No, ¿hasta cierto punto no crees que haya perdido también con esta imagen el gobierno cubano, Marco?
Bueno, el gobierno cubano estaba dispuesto a pagar ese precio. Hay que entender que hay dos dimensiones aquí del poder. Una es el poder de la élite, lo que se celebra en la cumbre, como bien dice María. No se puede esperar mucho a ese nivel más allá de las fotos. Y yo digo que la estrella de la cumbre fue el carro de Obama, el diablo, que salía en la prensa panameña, todos los días hablaban algo del carro, es decir,
el limusín
blindado. Pero a este nivel el régimen castrista ganó, es decir, lo dijimos al principio, ganó esa imagen de dictadura aceptable. Al nivel de sociedad civil pierde con estos actores de sociedad civil latinoamericanos, pero eso no le interesa al raulismo. El raulismo no tiene esa visión trascendentalista, grandemente ideológica que tenía el castrismo, que necesitaba a todos los pueblos de Latinoamérica apoyándole. Lo que quiere el raulismo es negocio, y negocio para esa cúpula mafiosa, como hablaba María. Es la familia Castro en el poder. Pero, señores, recordemos que los mafiosos se sientan en una mesa y hablan de negocio muy tranquilamente, mientras sus testaferros están asesinando gente por el bien de los negocios. El mensaje del raulismo en la cumbre tiene que ver con la existencia de CELAC, es decir, en estos foros que son los nuestros, pues podemos participar tranquilos. Aquí la representación de Cuba somos nosotros, y no vamos a permitir a nadie, y vamos a romper los foros. Fue una bofetada a la OEA, precisamente porque desde hace rato lo que se busca es la eliminación de la OEA en sentido general.
Y hay otro mensaje, Amado, me gustaría recalcar un poquitico eso, que quizás no hemos señalado lo suficiente. El día anterior, la Casa Blanca había anunciado de que el presidente Obama se iba a reunir con algunos disidentes en Panamá. Yo creo que esto es un mensaje del general Castro: te vas a reunir con los disidentes, déjame darle un poco de palo antes que te reúnas con ellos. O sea, que para mí está bien, bien claro ese mensaje. E inclusive, que no se ha señalado lo suficiente, que muchas de esas personas son ciudadanos norteamericanos.
Claro.
Y eso yo creo que es importante.
Sí, porque es bueno aclarar. Es bueno aclarar también a los televidentes, a los radio oyentes, que no solamente fueron actores de la sociedad civil que viven dentro de Cuba. También habían representantes del exilio que fueron a organizar foros, en el caso de Omar López Montenegro, de María Guarlao. Pero yo no quiero terminar este programa sin el comentario de ustedes de la reacción dentro de Cuba. Lo decíamos al principio, la gente en Cuba piensa que esto va a ser el futuro y que a partir de ahora todo va a cambiar. Vamos a ver estas imágenes sacadas dentro de Cuba.
Son más de 50 años de discordias bien fuertes, y dar el brazo a torcer, por alguna manera, así decirlo, va a ser difícil para ambas partes.
Quisiera que Estados Unidos y Cuba hicieran una buena relación. País así se mejora la economía del país.
Confío en que Raúl pueda hacer algo, ¿no? En que las cosas mejoren.
Que hayan ya un acuerdo ya, ¿no? Porque, en mi opinión, en las reuniones que se han llevado a cabo, han tocado temas bastante interesantes, como sacar a Cuba de la lista de países terroristas, de los derechos humanos, pero todavía creo que falta un poco más en ese ámbito.
Espero algunos buenos resultados para la sociedad civil cubana, ya que el tema principal de los derechos humanos ha sido evadida hace como 3 reuniones entre Cuba y los Estados Unidos.
Yo pienso que es lo mejor que se ha podido hacer, pero no obstante, está bueno que eso pase para que el pueblo cubano se pueda independizar más y pueda tener relaciones con el pueblo americano.
La Cumbre de las Américas 2015, Panamá, encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Un poco que por dónde comenzamos. A partir de ahora, ¿qué, María Guarlao?
No, yo creo que los pobres cubanos que le han dicho por más de 5 décadas... que todo el problema de Cuba es el bloqueo y los Estados Unidos, van a estar muy decepcionados, porque el nuevo capitalismo de Estado que se está asentando en Cuba no tiene ningún interés de compartir ese bienestar con el pueblo.
En caso de un cambio en la administración de Estados Unidos, un presidente republicano, ¿esto puede enfriarse? ¿Esto continúa? ¿Esto hacia dónde va en caso de un cambio en la administración estadounidense?
Bueno, el mensaje de que las diferencias entre Estados Unidos y Cuba han terminado, yo no creo que es reversible. Yo creo que ya ese mensaje queda permanentemente, y aunque venga una administración republicana que quizás pueda tener alguna influencia en el Congreso y detener alguno de las trayectorias, no creo que ese mensaje ya se le va a dar marcha atrás. Para la sociedad civil cubana, aún en el caso de que se filtrara un poquito de beneficio económico de esto, es importante reconocer que no se les va a filtrar nada de libertad.
a partir de ahora estamos en el mismo punto de partida, como tú decías. Lo que ha cambiado es la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. La relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano sigue siendo la misma, una dictadura que oprime a sus ciudadanos. Y como bien decía Acel, es decir, sin ser libre no se puede ser feliz. Pero yo le agregaría que no está en manos del gobierno cubano, está en manos del pueblo cubano. Es decir, el reto para los activistas y la sociedad civil sigue siendo el mismo. ¿Cómo se cambia la relación dentro de Cuba? Y advierto, se pusieron demasiadas expectativas en esta cumbre. No se pueden poner expectativas en ninguna otra cumbre, en ningún otro evento que está fuera de Cuba. Los eventos que cambian la relación de poder en Cuba suceden dentro de Cuba, no en Panamá, no en la Unión Europea. Yo creo que eso es lo fundamental que tiene que tener en cuenta la sociedad civil, los activistas de derechos humanos, la oposición política, el pueblo cubano en general.
Muchísimas gracias a María Huerlao, gracias José Acel, gracias Omar López Montenegro. De esta manera, por supuesto, hemos llegado al final de este programa. Le queremos agradecer precisamente a nuestros invitados, como ya los mencioné. Les queremos agradecer por su amable participación en el programa. Recuerden que todos los temas aquí en Avanza Cuba, los temas más importantes para nuestra población, para nuestra audiencia, las tenemos aquí. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil. Y hasta la próxima edición de Avanza Cuba.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentaron Avanza Cuba. Efecto Panamá. Entérate. ¿Sabes algo de planetas extragalácticos? Un equipo europeo de astrónomos descubrió el primer planeta extragaláctico con el telescopio MPG-ESO del observatorio La Silla, en el norte de Chile. Según la agencia espacial, el nuevo planeta que se asemeja a Júpiter orbita una estrella que entró en la Vía Láctea desde otra galaxia. La estrella forma parte de la llamada corriente Elmi, un grupo de astros que originalmente pertenecieron a una galaxia enana que fue devorada por la Vía Láctea, en un acto de canibalismo galáctico que ocurrió hace unos 9.000 millones de años. Los astrónomos han calificado el descubrimiento de muy apasionante, entre comillas, ya que en los últimos 15 años se han detectado casi 500 planetas orbitando estrellas en nuestro vecindario cósmico, pero ninguno fuera de la Vía Láctea. La estrella conocida como HIP-13044 está ubicada a unos 2.000 años luz de la Tierra, en la constelación meridional de Fornax, conocida también como El Horno. El descubrimiento, que también publica la revista Ciencia Express, es también inusual porque la estrella alrededor de la que orbita el planeta se acerca al fin de su vida y podría estar a punto de envolver al astro y devorarlo. El HIP-13044, como se le conoce, es uno de los pocos exoplanetas conocidos que ha sobrevivido el período en que su estrella madre se expande masivamente después de agotar las reservas de combustible de hidrógeno en su centro, conocida como la fase gigante roja en la evolución estelar. El comportamiento de este nuevo planeta podría ofrecer pistas relevantes sobre el destino de nuestro propio sistema planetario en un futuro distante. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 52-1868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.